La marca que tiene lo que a ti te gusta. Producción Shark. En MP3.
Papá americano.
MP3.
Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando me
en MP3.
Comienza Hugo Usuarios, tu podcast de variedad. Consigue una botana o agarra bien esa escoba y ajusta bien el volumen, que es hora de pasar un buen rato. Comenzamos.
Hola y sean bienvenidos al podcast que es el equivalente a lo-fi hip-hop con beats para estudiar y relajarse, Hugo Usuarios. A los que están en audio, los que están escuchándonos en diferidos, vayan a ver primero el primer minuto del podcast, porque les tenemos una sorpresa de que ya pusimos el intro del licenciado en MP3. Mi nombre es Luis Ángel, me pueden conocer en todo el lado como Linksake, y me acompaña, ¿qué te digo ahora? Ahora no sé qué decirte. La soberana de las posadas en Cancún, Nessie.
Oli, espero que todos se encuentren muy bien. Yo estoy... Como dijo Link hace rato, somos podridos en realidad, pero...
sí, de hecho no lo mencioné, pero este programa... O sea, si nuestros programas en general no tienen la mejor producción, el de ahora es corto, tema ahí 2-3, porque andamos podridos.
Sí.
Órale, momento infinitum con Esinesia, ahí te estás cortando un poquito. Ya, se escuchó tu...
Ya...
Ya, te escuchamos.
¿Mejor? Ok. bueno. Pues aquí ya siendo esclavizada por... Pinga. Bueno, ni es que así alta, soy media, pero ya no es mejor que nosotros. El punto es que sí, estamos algo cansados, pero con muchas ganas y mucho ánimo de ser usuarios. Y qué mejor que hablar de uno de mis temas favoritos, que creo que de hecho yo le pegué a Link el interés por los temas que vamos a tratar hoy.
Confirmo.
Y pues... nada, vamos a darle. Y Link, ¿algo más que quieras agregar?
Sí, quiero decirles que este es el penúltimo programa del año. El siguiente podcast va a ser el 28, si no estoy mal, de diciembre, y va a ser un especial navideño. Vamos a tener cortinillas navideñas y cosas muy bonitas para que vengan y dejen sus regalos financieros si quieren dejar, o al menos su buena vibra. Si quieren dejar perritas que están ladrando como mis perritas en este momento, también son bienvenidas. Y quiero saludar a todos los que nos están acompañando en este momento, a Luca Guay, a Pollo Feliz, a Sara Ortiz y al licenciado Random. Un saludo, gracias por estar aquí. Y vamos a entrar a la mesa, porque este programa honestamente está interesante. A lo mejor no es nuestro top hit, siempre decimos lo mismo, pero está interesante, nos vamos a divertir. Aquí dice Luca Guay que nos deje nuestro aguinaldo. Sí, estaría chido. Un aguinaldo por hacer usuarios. Pero la mesa de hoy, la verdad, es una mesa muy interesante. Y ya es parte del universo cinemático de usuarios. Porque la mesa de hoy, tanto de Nessie como mía, es la tarea que nos dejamos la semana pasada, que fue leer dos revistas. Dos revistas que estuvimos comentando, dos revistas que queríamos comprar. Bueno, que yo quería comprar y me quería suscribir desde ahorita. Pero que tuvo un resultado interesante. Y creo que me alegro de no haberme suscrito en ese mismo momento. Nessie, ¿quieres empezar tú?
Sí, bueno, yo lo que hice fue comprar una revista de selecciones. Tenía curiosidad, ya tenía rato de que no leía una. No quería leer uno específicamente por Navidad, o sea, y pues salió que ahorita pues hay una edición de Navidad sobre él, que está interesante. Leí la editorial, que es la primera página, que creo que es donde escribe el editor o algo así. Y pues prácticamente habla sobre cómo dar consejos y historias de las personas que atravesaron Navidades difíciles por la pérdida de seres queridos. Y pues obviamente, tomando en cuenta todo lo que sucedió el año pasado, pues este año no va a ser fácil porque hay familias que pues van a pasar su segunda Navidad con espacios vacíos o en soledad por diferentes razones. Pero bueno, está interesante en ese aspecto porque tal vez es algo con lo que no muchos se puedan identificar, pero está cool que exista algo así, que creo que es algo como que bastante específico. Y justo ayer la andaba leyendo y me dio un poco de gracia porque hay unas secciones que son como que relatos de no relatos, como que anécdotas o chistes enviados por los lectores, que se me así que cuando los empecé a leer no me daban risa. Luego los analicé un poco y me daban un poco de risa y al final todos me terminaron dando risa. Y justo le empecé a leer unos a Lynx y le gustó. Y también le gustaron. Entonces, es muy extraño. Tal vez ya es humor de poco a poco nos vamos a hacer los boomers o no sé. Pero está cool, me gustó. Dan consejos muy buenos también sobre las personas que tienen enfermedad celíaca. También sobre diabetes, etcétera. Entonces, las revistas siguen teniendo como que para, al menos a mí, como para ese tema, es como que más confiable que lo que podemos leer en cualquier red social o en internet. Está bastante chido, me gustó. La neta, yo sí estoy considerando suscribirme. Hay una suscripción digital que es mucho más barata por el año, que son $269. O sea, cuesta mucho menos que cualquier suscripción a, ¿cómo se dice? A cualquier plataforma de streaming. No es cierto, sí, suscríbanse a una plataforma de streaming para escuchar usuarios, pero...
Pero usuarios es gratis.
Ajá, pero suscríbanse de todas formas.
Pero denos dinero.
Ajá. Entonces, muy buena tarea. La neta, como que me dieron ganas de leer un Cosmopolitan actual o veintitantos o algo así para saber si hay algo que me pueda parecer interesante, aunque luego traen quizzes muy bobos. Pero bueno, yo quiero escuchar más que nada el resumen de Link, porque Link se leyó Algarabía y se emocionó demasiado.
Ay, ¿verdad? Perdón, estaba muteado. Sí. Sí, totalmente. Sí me escucho bien, ¿verdad, Nessie?
Sí.
Ok, perfecto, es que me muteé ahí por accidente. Así es, mi tarea fue leer Algarabía y yo quedé encantado. O sea, no pensé que me fuera a gustar tanto. Pensé que la que yo me quería suscribir en el podcast era a Selecciones, ¿no? Yo pensé que esa iba a ser mi jam, iba a ser mi gallo, ¿no? Pero fui al Oxxo, que está cerca de mi casa, y había una revista de Algarabía. Déjenles, leo la fecha. Es la edición... Es la número 101 de febrero de 2013. O sea, ya tenía desde 2013 en ese Oxxo. La compré, me costó $30 y ya me puse a leerla, ¿no? Y me gustó un montón. Para los que no sepan, porque no sé si alguna vez lo he mencionado, pero yo soy escritor, escribo historias y poemas, ¿no? Aparte de programar, porque estoy todo raro. Pero como que esta revista satisfació mi necesidad esta como de estar en contacto con otros escritores, como lo mencionaba. Ah, de hecho sí lo mencioné en el otro podcast, jaja. Sobre la revista llamada Pluma de Ganso. Es una revista un poquito más pesada esa, un poquito más rara de conseguir, incluso no se consigue en Oxxo. Y esta tenía muchas cosas, pues como cosas culturales muy divertidas. Aquí la estoy ojeando, de hecho pueden escuchar. Tenía una historia llamada Jugos Licuados y Frutas Frescas, que relata cómo un señor después de correr va a un mercado a tomar un jugo, pero se encuentra toda una serie de personajes y me pareció muy divertida. ¿Qué otra cosa interesante venía? Venía mucho sobre caligramas, que son estos poemas que hacen figuras, ya sea como por ejemplo espirales o fuentes o cosas así por el estilo. Venía un artículo sobre los apellidos y de dónde vienen. Bueno, no de dónde vienen en esta ocasión porque será el pasado. Venía ahí como un poquito de que explicaba, ¿no? Más bien cómo las mujeres en diferentes países toman o no toman o combinan los apellidos. Está súper interesante. Viene un artículo de Edward Hopper, que es un pintor americano que es parte de una corriente llamada American Scene, que es el típico que han visto alguna vez, que es una pintura
la
como de un
manzana.
Diner. La manzana. No, no, es un diner, es un café en la noche.
Algo así. Sí recuerdo esa pintura, pero no recuerdo el ese.
Sí, bueno, se llama, creo que se llama Trasnochados o algo así por el estilo. Y algo así como bien hipster, algo que le gustaría mucho a Nessie porque Gucci es God, es que vi una parte llamada Topofilia, que simplemente toman una placita en Ciudad de México y te hablan mucho sobre cómo está desconstruida, por qué está ahí, la historia. Y se me hizo como muy bonito, ¿no? O sea, realmente traía muchas cosas que agarró mis fluidos creativos y los empezó a pompear, los empezó a bombear a mi cerebro. Entonces, si ustedes son de este tipo de corrientes acá, entre hipster y artistas, les gusta mucho leer, pues, cosas de diferentes índoles, les recomiendo mucho Olga María. De hecho, no creo comprar selecciones porque, pues, me tomó casi, bueno, 2 semanas leer esto. Igual y 2 semanas, a lo mejor no está tan mal. Voy a hacer la prueba. Pero sí, definitivamente voy a buscar alguna sección de Olga María porque quedé encantado.
Muy bien, Link, sacaste 10 en tu tarea. Yo casi que como una chica.
Ah, pero tus chistes estaban padres.
Ah, aquí, sí.
Aquí pregunta que si ya le toca el aguinaldo licenciado. Algún día le vamos a pagar al licenciado. 5 pesos, 5 picafresa. Necrofilia, parafilia. De hecho yo tengo ahorita un... ¿cómo se llama? Un iceberg que va a hablar un poquito de una filia, de un político... que iba a poner así al podcast, nada más dije que si nos iba a cargar la fregada, nos iban a desaparecer después. Pero, Nessie, ¿alguna otra cosa que quieras hablar sobre revistas, ya nada más para complementar el programa pasado y este tema?
No, tal vez yo me deje de tarea leer una Cosmopolitan o una 20 y tantos para comentarlo en... tal vez no en el siguiente, porque en el siguiente episodio, como mencionaste, pues... bueno, no, más bien no lo mencionaste. Dijimos que era especial navideño, pero... spoiler, a mí lo que más me gusta de estas fechas son las festividades de fin de año. Entonces yo voy a hablar mucho de eso. Y más con el hecho de que pues el fin de lo que fue el ¿cómo se dice? La década anterior, etcétera. Entonces va a ser interesante, no va a ser tanta tesis, lo prometo, pero va a ser chido. Entonces si leo una Cosmopolitan o una 20 y tantos, les platico de eso para el otro año.
Perfecto, entonces vamos a corte, déjenme encuentro la cortinilla y regresamos. Déjenme quito el banner de una vez.
Sharing is caring. Comparte el programa con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Ubusuarios.
Ahora sí, ya entramos al tema principal. Nancy está preguntando que si vas a enseñar en el especial de Navidad las ramas.
Obviamente, todo sobre ramas, aunque pues ya habrá pasado Navidad, entonces ya no habrá tanta rama.
Pero podrías tomar unas fotos, ¿no? Y las podemos enseñar aquí.
Está bien.
Perfecto, entonces antes de entrar a tema, mientras dejan sus chuchu en el chat, quiero comentarles que este podcast, a todos los que están en audio, va a ser un podcast un poquito más visual de lo que estamos acostumbrados. Igual vamos a tratar de escribir todo, como si estuviéramos en la radio, pero pues sí vamos a hacer uso de medios audiovisuales más de lo común. Ay, me gusta cómo ya puedo hablar más mamón. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los icebergs de conspiraciones, ¿no? Es como una manera de englobar a muchas teorías de conspiraciones, porque queremos hablar no de una en específica, sino como de las teorías de conspiración. Pero primero les quiero explicar qué es un iceberg de teoría de conspiración, y estoy muy feliz porque creo que en la vida voy a poder volver a citar a Dross, pero de acuerdo a Dross, es un formato que se utiliza para enumerar la teoría de conspiración desde las más aparentes hasta las más oscuras. Y este formato fue adoptado por los internautas, por los net citizens, recientemente, ¿no? O sea, es algo que se puso de moda a mediados de este año, pues ya venía un poquito el meme más sencillo desde hace tiempo. Pero realmente es una teoría acuñada por el autor Ernest Hemingway, el autor de El Viejo y el Mar, por ejemplo, o Adiós a las Armas, que básicamente trata de que en tus historias... tengan un significado más profundo, pero sin que tú lo tengas que poner en la cara del lector, ¿no? Es como de, pues como un iceberg, o sea, es más de lo que aparenta y está como sobreentendido. Entonces realmente es una teoría o una técnica de escritura popularizada por este autor, que pues con el tiempo se fue convirtiendo en un meme, básicamente. Imagínate que tu legado sea un meme. ¿Y ya la Nessie se desmayó?
Ah, perdón. Lo siento, es que me distraje un poco leyendo algo.
Se puso bien Z.
No, me distraje leyendo. Es que la neta sí, recordé, tuve un flashback ahora que dijiste cómo inició todo. Y bueno, para mí todo esto de los icebergs empezó a finales del 2019. Justo como te decía, que a mí me operaron y me la pasaba acostada en el teléfono todo el día y de repente apareció un iceberg por ahí y me obsesioné con eso. Pero dime, ¿cuál era tu pregunta? Perdón.
No, ya no me acuerdo. Ya me concentré en tu historia y en producir poquito. ¿Qué te parece? Mira, en lo que hablamos de cuándo se pusieron de moda, voy a enseñar unas gráficas que encontré en Google Trends, básicamente. Pues que muestran mucho de cómo ha tenido popularidad durante ese tiempo. Y ahorita hablamos más de cómo nosotros, de manera personal, nos topamos con ese tipo de contenido. ¿Te parece?
Está bien.
Muy bien, entonces aquí en pantalla, estarán viendo el script, pero ahora sí en pantalla estarán viendo el Google Trends de la palabra iceberg en México, ¿no? En los últimos 12 meses. Ustedes pueden ver cómo tuvimos un pico en lo que fue febrero, más o menos, entre febrero y marzo, y luego tuvimos otro pico en lo que fue mayo, y recientemente en lo que fue octubre y noviembre, ¿no? Por los creepypastas y cosas así por el estilo. Y aquí mero abajo, que es lo interesante, es que en consultas relacionadas, que está iceberg, que es un iceberg de teorías, iceberg de la UNAM y iceberg dibujo. Bueno, iceberg dibujo supongo que es nada más como para algo para colorear. Pero pues sí está en este consenso general del pueblo que el iceberg es usado como una metáfora para las teorías, ¿no? Y pues tiene realmente, si podemos ver aquí, en lugar de los últimos meses, podemos ver los últimos 5 años. Y ha tenido spikes más grandes, como por ejemplo lo que fue el 2017, que es a principios de 2000. Y cuando Nessie se topó con esto, ¿cuándo dijiste que fue Nessie?
Finales del 2019.
Mira, si nos vamos a finales de 2019, que es más o menos por aquí, yo creo que lo conociste durante este pico, que es primeros de diciembre o julio, agosto también. Pero son picos bastante bajos comparados con las tendencias que están ahorita.
Es que, ¿sabes qué? Para esas fechas igual, obviamente, apenas estaba empezando en China todo el tema del COVID. Entonces también estaba sucediendo justo también lo del... ¿Cuál es la palabra? Lo que le hicieron a Bill Clinton y le iban a hacer a Trump.
¿Que lo querían destituir o...?
Sí, pero por el juicio político...
Ah, sí, un impeachment,
exactamente, esa cosa. Entonces, todo el mundo estaba diciendo, bueno, había muchas teorías acerca de que el COVID era la tapadera para eso. Lo que hubiese yo dado porque fuera solo por eso. Pero recuerdo que justo para esas fechas, y creo que principalmente por eso, diría yo, es mi teoría, empezó todo el tema de las conspiraciones. Para mí el iceberg God, que bueno, ahorita vamos a hablar que lo inició todo, fue el iceberg de México. Yo siento que ese mame empezó por la persona a la que se le ocurrió eso, y de ahí se fue replicando, y fue de ahí toda la tendencia que nos enseñaste, que también debido al confinamiento, pues todo el mundo se puso a leer. De hecho, yo estaba buscando tweets, porque yo recuerdo que todo esto fue bastante popular en Twitter también en esas fechas, y no pude llegar a los destacados, no sé por qué, de esas fechas. Y justo, pero sí llegué a ver que, por ejemplo, por ahí de fechas de marzo 31, 2020, abril, hay bastantes tweets sobre de que se la están pasando leyendo sobre ese tipo de temas. Entonces, como que todo... Sí, como que todo se... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen los...
Los chavos.
Fue la tormenta perfecta para todo esto, de que esto se volviera popular.
Sí, totalmente, de acuerdo. Aquí nada más por leer tantito el chat, dicen que sienten que están en la escuela, que maestro Link. Preguntan si sabemos qué es la Big Data y el Internet de las Cosas. Claro, soy ingeniero en sistemas. Me sentiría mal si no supiera qué es eso. Dice Sara que para mañana traemos 10 gráficas de Hugo Ramas, que un iceberg de usuarios. De hecho, ahorita lo vamos a hacer. Y creo que es todo. También otra de las tendencias que podemos ver claramente es, como pueden ver en pantalla, si está bien, profesor, esto. Pero los videos de YouTube, así como el que estamos haciendo este en vivo, no somos los únicos que se le ocurrieron esta idea, ¿no? Aquí están, de hecho, los más recientes, pero podemos ver que pues hay una cantidad bastante absurda de el iceberg del océano, el iceberg de Spider-Man, el iceberg de Guadalajara, Jalisco, el iceberg de YouTube, el iceberg de Fortnite explicado, iceberg de los parques temáticos. Entonces es un tema, pues, caliente. Lo cual a mí se me hace curioso, porque no solemos... me estaba ahogando. No solemos tocar muchas cosas muy relevantes en el podcast, bueno, muy actuales en el podcast. Solemos tocar temas poquito más...
Dos mileros.
Hasta morir, creo que dice la canción de Panda. Pero sí, así es como nacieron los iceberg. Yo creo que yo entré en contacto, como comentabas ahorita, por ti. Realmente porque a ti te gustan estos temas y nos los mandabas.
¿Te acuerdas que me puse loca?
Sí, totalmente. Incluso hace no mucho, o sea, cuando se nos ocurrió este tema y lo apuntamos en la lista de ideas del podcast, estabas leyéndome un iceberg. No me acuerdo ni siquiera de qué era, pero sé que estaba leyendo un iceberg en lo que estamos jugando Overwatch.
Y yo me acuerdo. Por cierto, quiero hacer un paréntesis. Me atrevo a afirmar que el primero latinoamericano, mínimo mexicano, que habló de este tema de los icebergs fue Yoshimitsu Kaleon, que creo que ya lo he recomendado en varios videos. Me gusta mucho su contenido y la neta como que ahora como que está explotando un poco el tema, pero le va bien y lo hace de una manera bastante interesante. Porque obviamente dentro de los icebergs, al menos muchos de los que yo he visto, como que combinan lo serio con lo humorístico. Entonces como que ya no sabes si es algo serio o es algo chistoso. Pero Yoshimitsu como que se encarga de resumir lo más importante. Es algo que me agrada mucho y se va con aquellos que sí tienen como que una base sólida para decir que sí es una teoría conspirativa como tal.
Sí, totalmente. Y ya has mencionado mucho, como dices, ese youtuber. Lo mencionaste mucho en el episodio de YouTube, jaja. Vayan a escucharnos. Como antes, es que estoy preparando los otros iceberg para enseñárselos, pero creo que así está bien. Déjenme, logro conseguir el que encontré primero, que dije, con este le damos el título. Denme un segundo ahí. Saluda tantito, lee el chat, Nessie, please.
Ok, podcast autosustentable. Ahí voy. Ok, dicen... yo recuerdo que en la universidad hablaban mucho de eso, del Big Data, del Internet de las Cosas, y la neta, perdón, pero siempre se me hacía muy ZZZ y nunca ponía atención, lo siento.
Ah, pues de hecho decía Luke que es ingeniero también. Yo no sabía que eras ingeniero, yo pensé que eras diseñador gráfico porque dibujas bien bonito. Yo hice planos a domicilio, a ver.
Es cierto.
A ver, listo, ya lo tengo aquí en vivo. Ay, güey, mejor así, creo que nos vemos. Bueno, mejor así, nos quito a nosotros. Este fue el primero que encontré. Y pues es un iceberg de México, ¿no? El nivel más arriba, el nivel 1, son las fraudes de elecciones de 2006. Le sigue el contrato de la gaviota. Colosio lo mataron los priistas. Está entre el nivel 1 y 2. Después está la zona del silencio, que a nivel 2 también. El contenido de la bolsita de Mario Besares. En el nivel 3 ya empieza la alianza del PAN con el cártel de Sinaloa, Salinas y las Bóvedas, el grupo Atlacomulco, la CIA maneja el narco, Porfirio Díaz. El nivel 4 es el Amero, ganó la batalla, Porfirio Díaz ganó la batalla del Puebla, la batalla del 5 de mayo. El partido del Águila Negra y la anexión en Cuba, Isla Berjamena y Carlos Slim presta nombres, y el complot contra Anaya, el nivel 4. Nivel 5, México Deep State. Base de extraterrestres en Tamaulipas, gasolina china causante de doble contingencia, orgías de droga y sangre en Los Pinos en los 80s, altares y sacrificios a santos paganos en los barrios bajos y grito de Miguel Hidalgo. Ay, Tlaxcala no existe, está muy padre. Y el nivel 6 es Felipe Calderón homosexual, la cofardía de la mano caída, el doble de Peña, la ciudad, las películas snuff de Ciudad Juárez, todas las primarias están construidas sobre pantones y el tema o la conspiración que le iba a dar título a esto, pero neta sí me dio culo, que es AMLO zoofílico. Hoy te están diciendo Sara y el licenciado que sabe un poquito más sobre el tema, que hay que nos expliquen en el chat. Pero Nessie, de este primer iceberg de México, ¿qué reconoces tú? ¿Qué te suena?
Uf, como te digo, este tema lo trató Yoshimitsu y sí me vi, habló de varios de estos temas. De hecho, te mandé por WhatsApp por si lo puedes poner para mí lo que es el Iceberg God de las conspiraciones de México. Y de estos sí me suenan varios. De hecho, uno que me suena bastante, por ejemplo, es el de los videos Snuff. Cuando habló sobre eso y como que me dio, como que habló de qué eran y sobre en qué lugar se hacían, como que coincidió demasiado con las desapariciones de mujeres. Entonces, como que si te das cuenta, como que todo es un círculo o como que todo cobra sentido cuando lo analizas y está bastante turbio.
¿Tú dirías que está más turbado que nunca?
Así es, como diría Galilea Montijo.
Pero sí, los videos en off, yo creo que ni siquiera de contar como teoría de conspiración, o sea.
Es obvio.
Se me hace, sí, se me hace como algo muy real, algo muy, muy posible. Para los que no sepan, las películas snuff son como películas llenas de gore, matanzas, violaciones. Son películas fuertes, películas incluso ilegales. Que se supone que se pasan por la deep web, pero la verdad es que no son tan difíciles de encontrar.
Sí, o sea, yo sí he llegado a escuchar de gente que, bueno, era, suena feo, pero es gente que viene de Ciudad Juárez que huye de ese tipo de situaciones. Que es de alguna forma, por mala suerte, llegaron a estar involucrados. Y huyen de eso y como que sí, tienen como que pues, ¿cómo decirlo? Como que la afectación de haber tenido cierta relación a eso. Pero bueno, otro tema que se me hace bastante interesante que me enteré por los icebergs, que creo que tú también has leído sobre eso, es sobre los Acapulco Kids.
A ver, cuenta.
Se supone que hay como que toda una red de pedofilia, principalmente en Acapulco. Desgraciadamente es algo que está llegando a Cancún, de lo que los medios obviamente se tratan de ocultar muy bien. Pero pues es toda una red de turismo sexual. Incluso son niños que pues prácticamente ya incluso sus padres, que son padres de bajos recursos, ya saben como que pues obviamente los gringos que llegan al puerto, o bueno, los extranjeros, buscando ese tipo de turismo sexual, pues ya saben el precio y que sus hijos tienen cierto valor ante eso. Y los niños pues ya se prestan demasiado fácil a eso y como que es un modo de vida. Hay un artículo en Google, no es tan difícil de buscar, sobre un periodista que se metió a investigar todo esto. La neta sí está muy feo el caso, porque pues son niños. O sea, ya ven esto como un modo de vivir y está bastante horrible. ¿Habías escuchado de eso?
Sí, de hecho hace, ¿qué te gusta? Tendrá un año, a lo mucho, que deshicieron una red pedófila aquí en Chihuahua, en Chihuahua capital, que se llamaba Pollo Feliz, ¿tú crees? Como el restaurante.
¿En serio?
Sí, totalmente. Entonces, la pedofilia no es algo tan poco común como debería de ser, y tampoco es tan difícil encontrarte con videos de pedófilos o cosas así por el estilo. Yo creo que es que él lo triste de muchas de estas iceberg de conspiración, ¿no? O sea que dejan de ser conspiración cuando son cosas muy reales, cuando son cosas muy sencillas.
Sí.
Pongan el video del fantasma de Facundo. También hay otras cosas aquí que ahorita lo mencionabas, ¿no? Que combinan mucho de humor con cosas pues serias como lo que estamos comentando. Por ejemplo, en este que estamos viendo, que es el de México, el primero. Lo de Tlaxcala no existe, que todas las primarias están construidas sobre panteones, o que en todas las primarias murió alguien. No sé, eso de Felipe Calderón homosexual, nada más me llamó mucho la atención. Ya investigué un poco lo de AMLO zofílico porque, deja de decir eso, espantas a Dios. Lo de AMLO zofílico porque no me comentaron aquí en el chat, y al parecer es así como que rumor de que tenía relaciones con una yegua y que pues es parte así como que raro, ¿no? Pero si lo buscan no es como que muy difícil encontrar. Pero al parecer fue un mame bastante grande. No hace mucho, en 2019-2020. El podcast se puso depresivo. Ya dejó de deprimir a la raza. Y vamos con el siguiente. ¿Cómo se llama? El siguiente iceberg. Que es el que mandó Nessie. Aquí lo estoy poniendo en vivo. Vamos a ver.
El Iceberg God de México. Me gusta mucho.
¿Y tú crees que sí lo ve? Vergod. Vamos a añadirlo. Ahí está. Nessie, le tengo que hacer un poquito de zoom porque sí está todo grande. léenos los que te parezcan interesantes. Si son muchos, como para que los leas todo, por favor,
Bueno, de arriba para abajo.
Así es, de nivel 1 al más depresivo.
Bueno, más depresivo. Bueno, creo que de la primera, pues, básicamente todos lo han escuchado, ¿no? Asesinato de Colosio, que AMLO mató a su hermano, el Chupacabras, que fue el supuesto, la primera, bueno, no la primera, pero sí una cortina de humo muy, muy cabrona que hubo en los 90, Zapatero homosexual, la secta Nexium, o como se diga.
Nexium. Ese es podcast, no tesis.
Los niños héroes no existieron, bla, bla, bla. En el segundo nivel, bueno, ahí son casos turbios, pero más conocidos, como el caso Paulette, el caso Peñacos, las Poquianchis, la secta de la luz del mundo, las violaciones del padre Marcial Maciel, la biblioteca de Capulina, que supuestamente se incendió una parte de la Cineteca Nacional y que ahí estaba escondida la biblioteca de Capulina y que ahí tenía como que... No sé si estoy combinando cosas, pero según como que tenía grabaciones como que muy turbadas del gobierno, así como recuerdo. El caso Paco Stanley, que lo traicionó Carlos Besares. La depresión de Fox, que supuestamente Fox, cierto periodo de su sexenio, tuvo cierta depresión, pero su esposa fue esta Margarita Massa, fue quien tomó las riendas del país y no...
Zavala, ¿no?
No, Zavala era...
Ah, sí, es la candidata, perdón. Ajá.
¿Qué más? El catálogo de Televisa, que eso está bastante interesante, que supuestamente todas las actrices que en su momento eran exclusivas de Televisa tenían un precio para el cual si algún político o cualquier otra persona con algún cierto tipo, grado de poder pudiera acceder a ellas por una noche, una visita o algo así. Y lo del Norberto Rivera.
¿En sí, cuál estás? ¿Sigue estando en tier 2?
Sí, estoy en el ajá. Tier 3, ok. Base extraterrestre en Tampico. Un saludo a Fénix si nos está escuchando.
Creemos, Fénix. Al menos yo sí.
Yo también. Poniatowska es una princesa. Tlaxtecas en Filipinas. No recuerdo eso. Cárdenas vendía petróleo a los nazis. La epidemia del H1N1. Que recuerdo que por ahí del 2009. Si no me equivoco, nuestro God, el Antitelevisa 2008, igual hizo varios videos al respecto, porque resulta que coincidió mucho la visita de Obama a México, y justo después de eso empezó esa epidemia. Y de ahí también se fue justo cuando igual empezó a sonarse lo del caso Paulette. Entonces como que ahí se combinaron varias cosas.
Y como dato, la epidemia H1N1 estuvo bien cabrón y México respondió bastante bien.
Nada comparado a lo que pasó.
Ajá. Ok. Ah, oye, nada más quería mencionar algo aquí del iceberg. Porque también salió en el otro y el licenciado lo está mencionando en el chat. De Santos Paganos. Se me hace muy raro que eso esté en un iceberg. Porque para mí es lo más común del mundo, por ejemplo, digo, no es que yo lo practique, pero conozco personas que lo practican y es común aquí en la ciudad de Chihuahua. Por ejemplo, la veneración a la Santa Muerte, que en teoría es un santo pagano, ¿no? Uh-huh. O hay un santo de los narcos también, no me acuerdo cómo se llama. Pero no es como que algo como de super conocimiento popular. Tengo curiosidad si no es tan común en el sur como lo es en el norte.
Aquí es súper común. Es común ver cuando... bueno, al menos en grupos de Facebook, ya ves que pues ahí pues es principalmente donde pues se da infusión a casos de chicas desaparecidas. Me ha tocado ver que... cuando pasan ese tipo de cosas, no falta la señora o la persona que comenta de pide la ayuda a la niña blanca o cosas así. No sé si esto ya lo había platicado.
¿Qué razón de Chihuahua?
No sé si ya había platicado de esto en un podcast, pero una vez participé en un congreso de ciencias sociales y hubo un doctor que hizo un estudio justo aquí en la zona de Quintana Roo sobre las personas que veneraban el culto a la Santa Muerte, y está bastante cool todo lo que investigó, porque se metió a los grupos de Facebook, esas cosas, y principalmente eran personas que eran anteriormente cristianas, o obviamente de alguna denominación del cristianismo, que no encontraron lo que la fe ni la fuerza o lo que necesitaran como para que le ayudara la religión en la que estaban, y acudieron a este tipo de fe en estas creencias paganas. Entonces, resulta que son personas que tienen como que... no les interesa tanto como que la vida, lo que pueda haber más allá, sino tener todas sus comodidades en la vida terrenal. Y como que recuerdo que hasta en el artículo que hizo esta persona, incluso pues mencionaba todo respecto a que esas personas como que obviamente pues tienen cierta mentalidad cuando se reúnen en grupos de Facebook o cosas así, también tienen como que sus propias imágenes de Piolín, pero con la muerte, o sea, está bastante interesante el tema. Pero bueno, sí, eso es, para mí eso es lo que se refiere. Aquí sí, en el sur hay varios nichos en como que en zonas muy populares de la ciudad, donde están esos que uno los ve de lejos y dice, ay, ha de ser a la Virgen, y te acercas y ves ahí a la calaca y es así de que, ah. Para mí es incómodo.
Sí, sí, me imagino por tu fe. Para mí es interesante realmente. Como dato, donde me iba a cortar ya hace muchos años el pelo, el estilista me decía así como de, ah, aquí enseguida el chavo es santo de la Santa Muerte, y por si escuchan ruidos raros, digo, venerador de la Santa Muerte, por si escuchan ruidos raros, no se preocupen. Y aquí vamos con el tier 4. Nessie, date.
Ok, la leche de la Conasupo es un tema bastante interesante sobre cómo... Está medio cagado también, porque supuestamente habían traído como que unas máquinas de radiación, no recuerdo para qué, pero se supone que un señor, no sé si estoy confundiendo las cosas, pero... Creo que era leche que, de hecho, creo que importaron desde Chernobyl. Era leche que le sobraba al gobierno ruso. Una cosa así, no me acuerdo muy bien.
Ah, sí, sí, sí he escuchado sobre eso. Pero creo que es real, ¿no? O sea, literal.
Sí, o sea, era leche importada de ahí, donde fue la zona cero de Chernobyl. Y repartieron esa leche a... Pues obviamente, ya ves que la leche con Conasupo pues es leche gratis para personas de bajos recursos. Entonces pues era algo que fue un tema de bastante negligencia, porque al gobierno no le importó para nada la salud de estas personas. Pero bueno, Mónica Petrelini, que es la ex esposa del expresidente Peña Nieto, que curiosamente falleció antes de que él llegara a la presidencia, y pues... muy convenientemente para que él pudiera casarse con Angélica Rivera antes de tomar la presidencia. El Rey de la Mezclilla, que es un personaje de poder entre las textileras de México, que fue encontrado con nexos con pedofilia y con las investigaciones de Lidia Cacho, que ella fue quien se encargó de hacer investigaciones sobre pedofilia. Fue alguien que más difusión ha dado al hecho de que aquí en Cancún existe el turismo sexual en menores. ¿Qué otro me sé de aquí? La vaquita marina, su extinción y todo lo que hay detrás.
Lo de Pegasus, que también fue el escándalo este de falla de seguridad con el software espía súper famoso, súper triste.
LOL.
Si quieres pasamos al tier 5.
Sí, ya de aquí no sé nada, jeje, tier 5. Ok. La Cineteca Nacional, que era lo que le decía, que supuestamente ya habían como que cosas muy... muy deep sobre el gobierno mexicano, que curiosamente se incendiaron y todo eso, bla, bla, bla. Las películas snuff que ya hablamos. Dice que Cuauhtémoc, el rey azteca, escapó a España. Transportes castores. Fíjate que de este no recuerdo, pero siempre he querido saber qué onda. Aquí en Cancún, justo...
¿Por qué le estás pegando el micrófono?
¿Yo?
Sí.
Es para dar ambiente.
Para dar énfasis.
No, pero es que los transportes castores, o sea, ¿qué ocultan? Es que me da mucha curiosidad porque justo donde la carretera... Ajá, momento Cancún, donde siempre voy a obviamente todos los días al trabajo, está ahí una base de transporte castores, que son estos que se encargan de hacer de mudanzas y bla, 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 ¿no? El punto es que justo ahí donde está ese de transporte castores, hay una zona que renta el espacio a traileros. Entonces, no sé, ¿qué cosas pasarán allá? Yo siento que eso tiene que ver con qué pedo de transporte castores. Pero bueno. Nunca me había fijado que estaba Fast and Furious aquí. Individualistas tendiendo a los salvajes, asesinato de Ruiz Massieu, trata de
tráfico. Y golpes.
Uh-huh. Guerra México-Guatemala.
Les pegaste y les gustó, dicen aquí en el chat.
¿De qué?
A los usuarios que les pegaste y les gustó.
Ajá. Ok, de ahí ya son todos los que me sé. ¿Tú te sabes alguno?
No, Nessie, ya está muy deep.
Ok. Tier 6, ok. González Camarena fue contado por la Voz de Fe y ese no sé. El Evangelistas tampoco. Isis en el Desierto de Sonora tampoco. Archivos judiciales en el caso ABC. Si no me equivoco, eso es respecto al hecho de que... bueno, todos saben de este lamentable caso, ¿no? De la guardería ABC que estaba justo ubicada detrás donde habían unas bodegas que eran archiveros del gobierno, creo que el gobierno o estatal o municipal, algo así. El caso es que se supone que era una orden que se incendiara este lugar convenientemente, pero se confundieron del horario. El incendio lo iban a iniciar a las 3 de la mañana, pero lo hicieron a las 3 de la tarde por error, y fue que pasó todo esto de los niños. Entonces, se supone que iban...
Está muy deep eso, sí, está muy teoría de conspiración, me gustan ese.
No, es que, o sea, y esto ya lo había mencionado, creo que en el de YouTubers, que Luna Martínez tenía el video así súper detallado y todo. Se supone que hay unas entrevistas que neta, yo creo que por eso le bajaron el video, o quién sabe, teoría de conspiración. Pero, o sea, se supone que había un chavo, uno de estos trabajadores sexuales, que tenía sus que veres con el jefe de la policía de Hermosillo. Entonces el vato fue el que escuchó en una llamada que el güey dijera esto, de que yo les dije a las 3 de la mañana, no a las 3 de la tarde. Y como que el güey pues ya muchos años, no muchos años, sino mucho tiempo después como que dio la entrevista, entonces como que se empezó a hilar todo, o sea, como que todo tenía sentido. Pero sí, se dice que ese es el motivo por el cual fue el incendio de la guardería.
Okay. Sí, está muy deep.
Ajá.
El litio de Sonora también creo que fue bastante noticia, ¿no? O sea, que incluso ahí Estados Unidos empezó a mover cosas porque quería minarlo para que pudieran sacar el litio, porque pues ahorita estamos en una crisis de materiales primos para las baterías, como es el litio, básicamente. Ese tampoco está tan teoría de conspiración como noticia.
Uh-huh. Yo creo que los tiers más bajos son serios, porque sí tienen bases
sólidas. Ah, no mames, el de limpieza étnica en Chiapas... Sí, está como que turbo pesado, ¿no?
Es que se supone... Es que no me acuerdo si de eso tenía que ver el plan maestro. Ahorita y sirve y me veo el video rápido. Pero se supone que el plan maestro de 1996-2106 es el plan que se tiene para reducir a su máxima porción a la población indígena. Entonces como que... El gobierno invierte cierta cantidad en que los indígenas ya no se reproduzcan. Y pues obviamente pues esto es un tratado que se hizo con Estados Unidos. Ya ves que en Estados Unidos pues no es algo que no se sepa de qué.
Sí, que hicieron exactamente eso.
Con sus pueblos originarios de los Cherokees y todo eso. Entonces se supone que ese es el plan maestro. Si no me equivoco es eso. Lo intenté googlear, pero obviamente no hay mucha información. Y supuestamente hay un episodio de Leyendas Legendarias. Y no me pienso escuchar esos podcasts de 45 minutos de risas y 5 minutos de información para saber. Entonces, ok. De ahí es todo lo que me sé. Y ya los de abajo lo de los zapatistas trajeron el Islam. Recuerdo que tenía su sentido, pero no me acuerdo por qué. Las mineras canadienses orquestaron a Ayotzinapa. Eso también, recuerdo que sabía qué pedo, pero no me acuerdo. Creo que era precisamente porque necesitaban una cortina de humo. Porque si bien sabes, ¿no? De que todo el mundo habla muy bien de Canadá, que has hecho meme en los últimos años, pero Canadá nos está saqueando las mineras y están haciendo mucha contaminación ambiental y nadie está haciendo nada al respecto.
Está muy ingeniera en ecología saber eso, ¿no?
Sí, de hecho las mineras, aunque no lo creas, a mí me hubiese gustado mucho, ahora sí que en realidad, hacer mi tesis sobre calidad del aire. Es algo que me llamaba mucho la atención, porque a las mineras no les importa, o sea, hacen sus mineras teniendo a la población a escasos metros cerca, y hay estudios donde con el paso del tiempo la gente desarrolla problemas pulmonares, cáncer, etcétera, y todo debido a todas las toxinas liberadas por las mineras, y esas no hacen nada, incluso mineras mexicanas, o sea, está muy denso y nadie habla de eso.
A ver, hazte un podcast sobre eso. De hecho, usuarios ya tienen un podcast sobre eso.
Sí. Ataque terrorista en la Asamblea Legislativa. Tráfico humano auspiciado por el MAN. Cemex. Cemex. El de Cemex. Creo que era porque algo tenía que ver con lo del Cruz Azul y todo eso. Pero no me acuerdo. Dato curioso, ahorita me acordé de lo de que Televisa es la dueña de Sexmex. ¿No? ¿Nadie le da risa?
Bueno. No, sorry, Nessie.
No, es que sí sabes que es Sexmex, ¿no?
A ver, pero explícame.
Es la productora de pornografía más popular mexicana, entre comillas. Se supone que la teoría es que Televisa es dueña de esta, pero obviamente no es algo que puedan hacer público por la moral y bla bla bla. Entonces, está la teoría de eso, y pues tiene bases sólidas, no recuerdo por qué.
Porque suena plausible.
Ajá, exacto.
Oye, Nessy, vamos a otro iceberg, el último de esta noche que no es creado por nosotros. Pero poquito más light, ¿no? Porque estuvieron bien densos esos últimos niveles.
Lo siento si les deprime.
En este caso tenemos el nivel más arriba a la vagina de López Dóriga, ¿no? Que es básicamente que se le veía los pliegues de su papada, así como una vagina, y la gente se burlaba de eso. Lo que platicamos en nuestro episodio de Canal 5, que es la cancelación de otro rollo por Felipe Calderón. Esto de Facundo es una gente de la DEA, se me hace tan poco probable, pero tanto quiero que sea verdad. Que Molotov fue creado por TV Azteca, eso es como dato, o sea, si me lo dice un día alguien, sí se lo creo. Nivel 2 es que México perdió a propósito contra Estados Unidos en el Mundial de 2002, a orden de Televisa. Ese Pati Chapoy, Rule 34, neta, licenciado, o alguien googleelo y dígame si es verdad, porque sí está raro. ¿Qué otra está interesante aquí? Que el secuestro de Adal Ramones fue orquestado por Televisa, estaría bien denso.
Todo esto hablamos en el primer episodio.
Para que vayan y lo escuchen.
Ajá.
¿Qué otra cosa aquí hay interesante? Creo que en el tercer nivel. Ah, bueno, que Tachidito es propaganda comunista y que Paco Stanley vive en Ixtapa. Está como bien X esos. Vamos a otro nivel más abajo. Esto sí lo había escuchado, creo que lo mencionamos en el podcast de Canal 5. O si no, lo habíamos platicado alguna vez fuera del aire, ¿no? Que un viajero en el tiempo en la hora de pico. ¿Tú tienes recuerdos de algo así?
No, pero suena a algo, alguna pendejada podríamos haber dicho sobre eso.
Sí, estoy seguro que alguna vez dijimos algo sobre eso. Que Gael García fue asesinado en 2011, así bien random, y que Loret de Mola consume fetos. Está bien padre. Pero chidos son estos tres últimos niveles, ¿no? Nessy, ¿tú crees que podría ser real que Stephen King sea el guionista de Mujer, Casos de la Vida Real?
Sí, totalmente, porque según lo que yo he leído, no me he leído ese libro, porque tiene un libro que se llama On My Writing, Mientras Escribo, no recuerdo el título en inglés.
Sí, On Writing, sobre on la escritura. Writing.
Se supone que en ese decía que pasó una época de su vida en la que escribía guiones para programas de televisión. Entonces dicen que obviamente la mayoría eran desechables, y muchos creen que estos se pudieron haber colado de un modo u otro a los guiones de Mujer, Casos de la Vida Real. Sobre todo porque no recuerdo cuál, y de hecho esto, no recuerdo si Caleón lo mencionó, si lo leí en un grupo de icebergs donde estaba, o si algún fan de Stephen King me lo dijo, pero hay un episodio donde es algo que está bastante, algo que está muy, algo muy, 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 ¿cómo se dice? Muy referenciado a un libro de Stephen King, no me acuerdo cuál, pero hay algo así. Si no me
de equivoco, eso que está todo conectado, ya ves que todos los libros de Stephen King viven en un mismo universo.
Exacto. Pero sí, yo soy fiel creyente de que eso es verdad. Y hay un episodio que creo que era el del que hago la mención. Me estoy escuchando, ¿verdad?
Sí, totalmente, Alicia, okay, no te preocupes. Okay.
Lo siento, es que creo que se movió mi micrófono. Que era sobre una secta, que era cuando, ya ves que Mujer Casos de la Vida Real, o sea, era Casos de la Vida Real que no tenían finales felices.
Sí, sí, era pura depresión.
Exactamente. Entonces, como que Silvia Pinal trataba de alertar a la población sobre ciertas cosas que yo siento que era como que necesario en esa época, porque era una forma, la única forma que había para difundir esos casos. Por ejemplo, hay episodios sobre travestis que adoptan bebés, el episodio del güey que le orina la comida. Y justo está de que llegan las sectas a una vecindad y pasa todo eso. Y hay un episodio también sobre, ¿cómo se llama? Sobre incesto, de una chava a la que la capturan para que el vato pudiera tener un hijo bien y no con problemas congénitos que pueden llegar a tener cuando pues se produce la endogamia. Y al final resulta que la hermana y el hermano andaban, ay, no, está súper turbio, pero sí, o sea, por el tipo de cosas que yo le he leído a Stephen King, sí, yo siento que sí es bastante posible. Soy fiel creyente de que sí, es totalmente cierto.
Se puso muy turbio eso de repente. Yo pensé que iba a ser algo más.
Lo siento, es que me emocionan mucho los estos.
Totalmente. El escritor fantasma de Jordi Rosado creo que hace referencia a sus libros de Cubo Lecón. Y eso lo veo muy posible. La neta, veo muy posible que simplemente alguien lo escribió y dijo, ah, estaría cagado que alguien publicara esto. Y Jordi dijo, ah, Simón, yo me lo aviento. En el penúltimo nivel tenemos que Lolita Yala falleció durante el en vivo durante su accidente de garganta. Ah, sobre el Phil Barrera. Ya, si bien lo que sea, ¿sabes? Pero los más divertidos son los últimos. Bueno, y también está medio turbio, ¿no?
Oye, los vectores de Furcio.
Ajá.
¿Te acuerdas de que hace mucho se perdieron los derechos de Furcio y todo TV Abierta apostó iba a cooperar para comprar los derechos? Sí.
Y que nos tomaron el grupo por eso.
Ajá, exactamente. Cuando empezaron con ese mame tiraron el grupo.
Totalmente. Y eso de que XH Derbez fue creado para encubrir los asesinatos en Televisa suena tan posible, tan triste, pero posible.
¿Qué asesinatos?
Pues no sé, pero ¿tú crees que no haya habido?
Yo no creo que Gus Rodríguez se preste para eso.
Ah, hablando de Gus Rodríguez, este me dio mucho risa. Que Nintomandía nunca existió. Estará bien padre, ¿no? Así que fue un efecto Mandela que todo el mundo empieza a decir que existió y existió y realmente nunca existió.
Vamos a hablar de efecto Mandela.
No, eso es otro episodio. De hecho, déjame apuntarlo. No es mala idea. Dice Rafa que ya llegó. Che, Rafa, ya, al final. Y aquí el licenciado hizo un comentario bastante interesante. No sé si lo quieres leer, está en pantalla en este momento.
Dice, voy. Hoy no hay comedia, ni si anda perturbadora. Aparte de ese, ¿verdad?
Aparte de ese, sí.
Hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe donde hay una masacre y al final del capítulo dice, aquí no hubo un milagro, uluburu. Es un video. Sí. Ah, no manches, lo voy a buscar.
Ahí sí lo encontramos, lo relamos por Twitter. Finalmente, en estos última sección del tema principal del podcast, me gustaría que hiciéramos un esfuerzo colaborativo entre todos, hiciéramos un iceberg de usuarios, un tema por nivel, porque tampoco nos vamos a poner a hacer acá todo el iceberg, ¿no? Nessie, ¿tú cuál dirías que sería el nivel más el de más arriba?
Ay, ¿por qué se llama usuarios?
Ah, eso estaría padre. Sí, es un nivel de arriba.
¿Los revelamos o los dejamos para...?
No, hay que revelar nada porque los últimos niveles van a estar bien densos. Los dos okay. No sabemos, entonces no podemos revelar nada.
Ok.
De hecho, no, el más denso, lo que tú sabes que yo estoy pensando, no hay que decirlo, nada más por si los dudas, ¿ok?
Lo de...
Sí, tú sabes qué, tú sabes okay. Qué. Sí, no lo digas.
Ok.
El licenciado Random está secuestrado por Hugo Suárez. Ah, ese es gran segundo nivel, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Lo tenemos ahí escondido y está ahí, lo obligamos a comentar en cada transmisión.
¿Sabes que también está en el nivel de mero arriba? Que Luca y el licenciado se conocieron por Vocaloid, pero no lo dijeron hasta el final del podcast. Y está así como que, ¿por qué no lo dijeron? Ah, Iceberg nivel 2, Link en realidad es oaxaqueño. Estaría bien padre, así que hablo un chorro de Chihuahua, pero realmente soy de Oaxaca.
Y no, es que suena, no tienes forma de ocultarlo.
Ah, pues se me nota así el acento, yo sé.
Dejen su chuchu, o sea, uy sí, se nota que eres de Oaxaca.
A lo mejor soy muy bueno con los acentos, soy actor de doblaje. También dicen, dice aquí nivel 1, pero yo creo que sí estaría padre como en un nivel 3, así que Nessie espantó a Dios. No. Porque ustedes la ven muy linda y todo, pero Nessie es pesada, es de sangre pesada. Entonces sí creo que la haya espantado a Dios. Nivel 3, los subusuarios pueden tomar 4 for locos y no sienten nada. Confirmo.
Lo veo posible.
Ajá. No vale, el licenciado, porque está como muy pesado el que dice Iceberg 3.
¿Dónde dice? Ay, yo nunca lo dije, pero ya recordé, pero no fue así.
A ver, dilo, es porque si lo dijiste yo no lo iba a decir, dilo tú.
Nessie dijo odio a los negros. ¡Nunca dije eso!
Dice otro nivel que Nessie es una rama. Yo creo que en el nivel más abajo estaría, no lo que tú estás pensando, Nessie, pero la razón del break de primera temporada a segunda temporada.
Ah, sí.
Ese sí es así como del nivel más deep, porque está bien serio y bien triste.
Sí, sí, ese sí.
No sé, creo que lo has hecho público, no estoy seguro si lo has hecho
público. No, nunca lo he hecho público. Obviamente no es que me dé vergüenza, pero no es algo de lo que sienta chido hablar, ¿sabes?
Sí, totalmente. Pero sí, hay una razón por qué la primera y la segunda temporada están separadas por casi un año. Y sí está así como en el nivel más abajo del iceberg. ¿Qué otra cosa está abajo?
El nivel más abajo, el motivo de usuario.
Ajá, sí.
No, espera. Nivel 4, Link y Nessie estaban en Estudio Geek.
¡Ah! Ese sí está muy nivel 4, sí. Nivel 4 es los podcasts de Link y Nessie de antes.
Sí, sí, en los episodios de Nerverse y Joystick.
Y Joystick y todo eso.
No, espera, nivel 6, Link y Nessie en Radio Geek One.
¡Ah!
No, eso sí, está chido.
Okay. Aquí dice Luca Guay que si nos peleamos, no nos peleamos durante esa época, pero también en nivel 6, hubo una época como de 4 meses que Nessie me dejó de hablar, ¿eh? Es decir, también está así muy nivel 6.
Nos dejamos, pero eso no fue porque por un problema entre nosotros, fue por alguien en específico, ¿no?
No, sí fue por algo entre nosotros, no un problema, yo no lo llamaría un problema, pero sí fue por algo en específico. Un buen iceberg sería porque no hay temporada 1 de usuario y solo 2 y 3. Sí hay, de hecho sí, siempre digo que estoy trabajando, pero es una mentira. Si hay temporada número 1, solo está en audio. Ah, pero ese podría ser así como nivel 1, ¿no? La temporada 1 de usuarios. No. Cuentan y no cuentan. Es que no podemos decir las cosas tan así, amigos, porque nos metemos en problemas. Por eso son los niveles 6, los niveles 6 no los podemos contar. Todo lo de arriba sí.
Alguien que sea, bueno, no sé, licenciado Random y Luca, ustedes algún día juzgarán y me dirán si, por ejemplo, o sea, si existe ese gap entre temporada 1 y temporada 2. Yo me atrevería a decir que es una Nessie diferente, no sé tú el link.
Sí, pero 100%.
Entonces, yo quisiera que igual la audiencia me dijera eso, si ustedes pueden notar la diferencia entre la Nessie temporada 1, temporada 2 y la Nessie temporadas posteriores.
Dice que Luke, que también otro nivel es que el podcast sí deja dinero. Estaría bien padre acá. Nivel 4, ojalá, el podcast sí deja dinero.
No me escucharía así de culero, ni se iba a decir, ni se iría la señal.
Iceberg 3, ¿por qué Link es güero? No soy güero.
Link soy sí güero. Es güero. Sí.
Soy güero, pero no tengo el pelo
abajo. A ver, vamos a enseñar una foto nuestra y que juzguen ellos.
A ver, me parece bien. Consigue una, ¿no?
No.
Ah, de hecho ya sé cuál puedo conseguir.
Oye, sí, nivel 8, en las LinkedIn sí enseñan su cara real. Bueno, tú ya enseñaste la tuya.
No, y de hecho, como dato, Lucas me siguió hoy en mi cuenta personal de Twitter y le dio like a una foto donde salimos los dos, entonces tampoco es como que sea un secreto, ¿sabes?
Como que nos pendejos. Nivel 1.
Otra teoría, se reemplazó a la NES de la temporada 1 a la 2.
Oh.
Iceberg 6 nos cambiaron a NES, antes era chistoso y gracioso y ahora perturba a Dios.
Más o menos. A ver,
deja, tú ve pensando en otros niveles en lo que busco una foto de nosotros.
Ok, plot twist, por la foto va a ser la más vista. Chequen mi Insta, hay una que me gusta mucho porque cuando empecé a hacerme el tratamiento de dientes, estaba yo buscando una foto donde sonriera, y creo que la única foto donde mi sonrisa se ve normal es esa foto que tengo contigo.
A ver, creo que es esta, comparto mi pantalla. Ah, oye, bueno, ok, déjamelo, porque no sé si quieres que aparezca tu Facebook, porque a ti sí te importa tu privacidad, déjame tomo screen.
Ajá, tomo el screen por Flux.
A ver, sigue pensando en lo que busco, dale.
Nivel 5, Vergil es la mente maestra detrás de usuarios.
¡Ah! Estaré bien chido, ¿te imaginas? Acá de repente.
Ay, Ness Inclan Animex, uy no, qué misterio.
Pues ese es nivel 1, ¿no?
Nivel 2, sus mains en Smash no son Ness y Link.
Y de hecho, ¿eh?
No, mi main sí es Ness.
Ah, bueno, el tuyo sí, el mío no, el mío es Lucina.
Ok.
A ver, aquí ya está las fotillos. Pongo esto en pantalla grande para que se vean bien.
La vez que Link compró una suscripción para que le den kilos de papel cada mes.
Ay, qué padre, que ya tenemos inside jokes. Ok, aquí van a estar las fotos de Nessie y Mia. Aquí hay dos fotillos. ¿Pero ustedes creen que soy güero? O sea, esto parece güero para ustedes.
La primera foto tiene filtro, pero vean la segunda, o sea, vean mis piernas, o sea, todas negras. Y vean a Link ahí, todo reluciente y blanco. Y ese día estaba nublado. Ay, oigan, nivel 8, a Link le gusta desafiar la autoridad. Cuando vino, había bandera roja en la playa. No, nadie se podía meter. ¿Y ustedes creen que a Link le importó? Se metió ahí con las olas ahí todas para que se muera y alteró al pobre guardavidas ese día.
Dice Iceberg 10, Link no tiene internet, usa datos Movistar, territorio Telcel, pero sí, a veces sí ha pasado por ahí. Ese güey es güerito oscuro, ¿cómo funciona eso?
es él, yo soy morena clara.
Ya, hay una cosa que se llama Hex, valor Hex, que es un valor computacional de un color. Ya vamos a vacío. No, yo soy hashtag 263A4. Ah, estuvo padre, me gustó el Iceberg.
Espera, falta uno, porque solo juegan Overwatch.
Ah, ese también está así, pero ese que es, no es tan abajo, ¿no? Es como nivel 4.
Ajá.
Ah, también nivel 6 así de el cuarto miembro de los corridos.
Espera, que el Rafael Victoria y Victoria Molina son la misma persona.
Como dato, pues son nuestras parejas, no la de Ness y la mía.
Ajá, y es coincidencia que los dos se llamen Victoria.
Ajá, que ya no me entienden, ya dejo de hablar cosas de sistemas. De hecho, también voy a dejar de hablar cosas de sistemas, que vamos a cortinillas, amiguitos. Ya volvemos.
Contáctanos. Queremos escucharte. Puedes dejar un mensaje de voz en Anchor. Mándanos un saludo a nuestro correo ubusuarios@gmail.com.
¿Sabes que también está como nivel 3 del iceberg? ¿Qué? ¿Quién es la voz de las cortinillas? Así no es tan desconocido, pero pues nunca ha estado aquí, ¿sabes?
Ah, muy, sí, cierto. Ese sí es un secreto que nos vamos a llevar a la tumba.
¿Quién sabe? Igual un día le invitamos. Sí se puede. Oye, Nessy, pero como dato, el licenciado Random nos hizo un meme. El que tenemos secuestrado en el sótano. nos hizo un meme. Ups,
ahí haciendo videos, intro, comentando.
Ajá, todo. Publicidad. De hecho, el licenciado no existe, es un bot. Esa es la teoría en conspiración.
Espera, espera, tengo otra.
A ver, a ver. Es Hatsune Miku.
No. No, espero no pasarme de espero no que no digan que estoy pasada, pero concibieron a la Mini Luca con un episodio de usuarios de fondo.
¡Oh! Ese sí es nivel 6, ¿te imaginas? A ver, vamos a ver el meme del licenciado antes de que Nessie se fune más.
Su comentario, ponlo.
A ver, ¿qué dice? Léelo.
Ya acabé, patrón, su meme hoy, me van a dar de comer.
Ahorita no. Le bajamos un bolillo para que se le quite el hambre. Chen es enferma. A ver, vamos al meme, ahí venimos.
Un segundo. Antes de atacarnos y hacernos pedazos como un grupo de maníacos, ¿por qué no? Abrimos primero el saco y vemos qué contiene. Tal vez no valga la pena pelearnos.
Ok. Muy bien, lo vale.
¿Qué te pareció el meme, Nessie?
Ah, te quiero mucho, Rama.
Ese licenciado neta tiene una creatividad increíble. Nessie fue nada.
Lo que hacen los bolillos, ¿no? Ajá. Es cierto.
Lo que hacen los bolillos. Órale, la música está bien fuerte. La música, sí, yo también noté la música. Se me hizo muy divertido. Ay, Nessie, ¿qué te pareció el podcast de hoy? Que se supone que iba a ser más corto y como toda la vida nunca fue corto.
Ah, estuvo chido, estuvo relax.
Sí, bastante, a pesar de que sí nos fuimos ahí medio turbios. Creo que estuvo bastante, bastante relax.
Yo digo que hay que hacer una parte 2 de este de las conspiraciones.
Podríamos hacer un tipo de efecto Mandela, o sea, para no tocar como el mismo subgénero.
Perfecto, que el efecto Mandela también me alteró mucho tiempo. El link lo recuerda muy bien.
Sí, Nessie se trauma muy fácil con eso, amigos.
Sí.
Hoy toca comer, hoy toca bolillo. Ah, bueno, amigos, nada más para el licenciado Random hizo algo muy bien. Hoy se come. Sí, hoy se va a ir a dormir con la panza llena, amigos. Felicidades. Pues nada más para recordarles que el siguiente episodio va a ser sobre la Navidad, el fin de año y la época de los 2010. Como un recap en general, ¿o me equivoco en
así? Así es. Principalmente yo le dije al link que se me ocurrió porque iba a ser fin de año. Y pues este año, como saben, se cumplieron. Bueno, no quiero hacer spoiler, olvídenlo. El caso es que pues voy a hablar sobre la década que acabó, que creo que pues debido pues, a todo lo que pasó, como que en su preciso momento nadie le prestó atención al hecho de que la década estaba acabando y como que lo relevante, todo el mundo se enfocó en la pandemia. Entonces, pues quiero hablar un poco de eso. Link creo que va a hablar más de la parte navideña, porque a mí me mama Año Nuevo, es mi festividad favorita del año.
La peda.
Obvio. Entonces, pues, va a ser chido el programa, si quieren, bueno, saben que nos gusta tenerlos en vivo y que estén aquí platicando y obviamente reaccionando, pero va a ser un episodio para que escuchen, si quieren, el 31 mientras huyen de su familia.
Sí, estaría, ahí está a gusto. Tal vez podemos encontrarla, a lo mejor te voy a hacer, no nos conocimos en 2012. Pero podemos contar la anécdota de cuando lloramos en Año Nuevo, los dos.
Ah, sí. El segundo día del año, sí. Estuvo muy chido.
Perfecto. Entonces ya saben que están. Si no los vemos, de hecho no los vamos a ver. Creo que es buen momento para dedicarles una feliz Navidad. Que se la pasen bien. Que estén con quienes ustedes quieren estar. Si no están con las personas que quieren estar, ánimo, aguante. Espero que al menos coman rico. Feliz Navidad. Den mucho, reciban también mucho. Y nos vemos en el especial de Navidad con cortinillas bonitas y todo. Lo digo en vivo porque me estoy comprometiendo. Es la única manera en la que hago las cosas. ¿Nessie, algún otro mensaje final?
No, ahí, solamente...
Licenciado, te toca premio.
Pues solamente, como dijo Link, feliz Navidad. Pásenla chido. Disfruten a su familia, a sus amigos o con quien sea que lo vayan a pasar. Incluso si le van a pasar solos, pues consiéntanse, cenen algo chido. No tienen por qué estar triste. La vida es una sola y la Navidad no es todo el año, así que... Pues busca la manera de disfrutarlo, aunque sea jugando jueguitos.
Jugando Jabo, como lo voy a contar en el podcast. Bueno, ahí nos vemos, amiguitos. Los queremos mucho. Gracias por venir. Bye, bye.
Bye.
Es
Esto ha sido todo por esta ocasión. Tendremos más de este show la próxima semana en el siguiente episodio. Bye bye.